Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Ver Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Y nuestro tema de hoy es ¿qué está pasando con las leyes de inmigración en los Estados Unidos y cómo me pueden afectar? Bueno, y para el tema del día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella ya nos ha acompañado anteriormente en nuestro programa. Y de hecho, una cosa muy interesante que les quiero contar es que el primer programa que tuvimos con nuestra invitada de hoy es el segundo podcast más escuchado de nuestros programas. Así que los invitamos a que lo escuchen. Es nuestro podcast número 7, lo que usted no sabe sobre las posibilidades de emigrar a los Estados Unidos. Les quiero contar que Sandra Plaza es abogada colombiana, graduada de la Universidad de Caldas en Colombia. También tiene un máster en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y un segundo máster en Derecho de Negocios y Comercio Internacional de la Universidad Fordham en Nueva York. Sandra también se ha dedicado durante los últimos 10 años a estudiar el sistema de inmigración en los Estados Unidos. Sandra Plaza, bienvenida nuevamente.
Muchas gracias por la invitación. Es para mí pues un honor y un privilegio estar aquí con todos ustedes. Me encanta comunicarme con toda nuestra gente y me encanta poder brindarles información. Y bueno, después cuando lleguen las preguntas, porque me he dado cuenta que el podcast de ustedes es muy visitado y que la gente hace muchas preguntas, también estaré ahí pendiente para darles más información si la necesitan. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Sandra, muchas gracias nuevamente. Como tú sabes, y digamos lo que estamos viendo, digamos con nuestros amigos, con la gente cercana, de pronto en los círculos y en redes sociales, hay muchos comentarios alrededor de lo que está sucediendo con los temas de inmigración. Sabemos que hay unos temas específicos que se escuchan muchísimo en las noticias, pero queríamos enfocar este podcast un poco más a esos cambios de inmigración que afectan, digamos, a la persona típica que escucha un podcast como el nuestro, ¿cierto? Las personas que estamos acá, que hemos emigrado hace unos años, que estamos tratando como de llevar una vida mejor acá en Estados Unidos, pero hay cosas que realmente no sabemos y no entendemos, por eso queríamos preguntarte. Ahora, concretamente la primera pregunta sería, ¿tú crees que realmente hay unos cambios de inmigración en las leyes de inmigración que se están dando o es más un tema de percepción que la gente cree que está pasando?
Yo creo que ni lo uno ni lo otro, desmenucemos un poquito la pregunta. No existe en este momento una ley nueva de inmigración, pero lo que sí existen son muchos proyectos de ley que han sido presentados al Congreso y pues obviamente que existe información pública respecto de esas propuestas, entonces rueda mucha información al respecto y eso genera comentarios, dudas, la gente le agrega, le quita y pues existen temores, ¿no? Que hacen que los comentarios pues cambien un poquito de tono. Entonces sí existen muchos proyectos, pero no es que existan leyes que hayan cambiado inmigración, primero. Segundo, en cuanto a la percepción, lo que pasa es que las percepciones se derivan de las noticias, de lo que se nos da a conocer a través de los medios de comunicación y hoy en día a través del social media. Entonces, obviamente que existen políticas que cambian cada que hay un cambio de gobierno y en ese momento pues la política es compre americano, contrate americano. Entonces, con fundamento en esa política, pues muchas cosas empiezan a ejecutarse con fundamento en las leyes que ya existen, pero empiezan a ejecutarse de una manera diferente de acuerdo a la percepción de la nueva política de cada gobierno cuando hay cambios de gobierno. Entonces, muchas veces no es cuestión de que haya una ley nueva, sino que hay cuestión de una interpretación nueva de una ley que ya existía, por un lado. Y por otro lado, pues órdenes ejecutivas que están dentro de un marco legal que ya es existente y que le permiten al gobierno hacer unas reglamentaciones o unas modificaciones mínimas que van dentro del marco legal. Entonces, esas órdenes ejecutivas pues también generan un cambio y una percepción diferente de lo que está pasando en el ambiente.
Excelente. Sinceramente, esa respuesta creo que nos da muchísima claridad. Entonces, digamos, vamos a preguntarte de temas más concretos que sabemos que le interesan a nuestro público. ¿Qué está pasando? Si es percepción o si van a haber unos cambios, ¿qué está pasando con las visas H, que son las visas de trabajo?
Bueno, visas de trabajo hay muchas. Okay. Esas no son las únicas, ¿no? Pero digamos que es una visa muy importante porque es una visa para profesionales con conocimiento especializado. Entonces, pues hay 85 mil cupos de visas cada año. Es una visa muy popular porque, pues, realmente aunque haya 85 mil, las peticiones que se hacen superan los 200 mil. Superan los 200 mil peticiones. Entonces, el gobierno se ha visto obligado a hacer una lotería de visas para asignar únicamente 85 mil cupos, de los cuales 65 mil son para personas profesionales y los otros 20 mil son para personas con un título de masters, en total 85 mil, pero entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer una lotería y ellos devuelven todos los paquetes que sobran y solamente los 85 mil paquetes van a ser estudiados durante ese año para el año fiscal siguiente. Entonces, por decir algo, el año pasado, en el 2017, se presentaron en abril primero las visas que iban a entrar a funcionar en el año fiscal del 2018 a partir de octubre del 2017. Es un poquito complicado, pero así es como funciona. Y ahorita nos estamos preparando para solicitarlas, pues para, digamos, presentar las peticiones el primero de abril ahorita para el año fiscal del 2019, que empieza en octubre del 2018. Entonces, esas son las visas H1B. Se han presentado cambios bastante importantes en la, digamos, política interna que maneja el Departamento de Homeland Security. El año pasado, cuando ya estaban todas las peticiones presentadas al gobierno, nos sorprendimos de ver que el gobierno había decidido que los salarios debían ser más altos, que porque un salario de nivel 1 no es suficiente para una persona con conocimiento especializado. Entonces, ¿qué pasó? Que se ha aumentado la solicitud de evidencia de cada caso, se ha aumentado como en un 45%, lo cual es bastante alto. Claro. ¿Y eso qué aumenta? Aumenta el estrés y la tensión del extranjero que se va a beneficiar de esa visa. Uh-huh. Porque no es lo mismo esperar que tu caso lo decidan, digamos, cuando hay el proceso que se llama premium processing, cuando hay un proceso acelerado, pues te lo pueden decidir en 2 semanas. Cuando no hay proceso acelerado, te lo pueden decidir entre 3 a 4 meses. Entonces, no es lo mismo esperar ese tiempo que tener que esperar más de 6 meses porque hubo una solicitud de evidencia que hizo que tu proceso se demorara más. Entonces, eso genera más estrés, más tensión y obviamente un tiempo mucho más largo de espera. Entonces, esas solicitudes de evidencia, muchas, se fundamentaban en el salario de las personas. Y eso es una cosa compleja, porque el Departamento de Labor ha determinado 4 niveles de salarios y dentro de un código ocupacional, el nivel 1 es perfectamente aceptable para esa ocupación específica. Por decir algo, un ingeniero químico, como lo es Edwin, tiene nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Entonces, si una persona quiere una visa H1B para ser ingeniero químico y le ofrecieron el salario del nivel 1, Inmigración va a decir, un momentico, no coincide. Si él es una persona con un conocimiento especializado, ¿por qué le va a pagar nivel 1? ¿Por qué no le va a pagar nivel 2 o más? Y las personas dicen, pues eso no está, no me cuadra, porque no quiere decir que yo no sea ingeniero porque me paguen nivel 1, porque el nivel 1 considera que un ingeniero con poca experiencia y ya tiene su título profesional de ingeniero, pues como es un ingeniero junior va a ganar nivel 1. Claro. Entonces no es justo que le vayan a negar la visa solamente porque él es nuevo y va a ganar nivel 1. Es lo que las personas dicen, sí, son los comentarios, dicen, pero es que yo me acabo de graduar de la universidad, soy junior, pues yo me siento bien remunerado con el nivel 1 y además el Departamento de Labor ya ha determinado que ese es un buen salario para mí, entonces, ¿por qué ahora otra entidad del Estado que no es la que regula el empleo ni los salarios va a decir, ah, no, si le pagan nivel 1 no le doy la visa, pero le tienen que pagar de nivel 2 para arriba?
Claro. Oye, qué interesante esto que acabas de mencionar, Sandra. A mí me pasó algo muy curioso y es que cuando yo me gradué de la universidad, de la maestría acá en Estados Unidos, lógicamente tuve varios compañeros que estaban en una situación parecida a la mía. En ese momento yo tenía visa de estudiante, pero luego pasamos muchos de los que estábamos estudiando allí a ese tipo de visa, ¿no? La H1B, y después de varios años que me reencontré con ellos, me di cuenta que uno de los factores esenciales por los cuales ellos no habían podido de pronto mejorar su salario o su situación económica era básicamente porque cuando ellos habían hecho una aplicación y había sido aprobada, el salario no les podía cambiar dentro de la empresa. Y mientras que yo vi otras personas que avanzaban muy rápidamente, vi que muchos de ellos se quedaban estancados ahí y no se podían cambiar de empresa, porque ya tenían un sponsorship, un patrocinio a través de la empresa con la que estaban, y tampoco podían mejorar su situación económica en cuanto al salario, porque ya tenían un salario fijo y no se podía modificar. ¿Qué piensas tú de esto?
Ese es un tema diferente al tema de inmigración. El tema laboral y el tema salarial en Estados Unidos se manejan de una manera totalmente distinta. Lo que les puedo decir es que depende de la negociación que el empleado haga con su empleador, de eso se va a determinar cuál va a ser su salario, sus beneficios y, bueno, el resto de términos para su empleo con determinada empresa. Existe libertad de empresa y existe libertad de las empresas para decidir cuál salario le ofrecen a los empleados, y los empleados tienen la libertad de aceptarlo o no aceptarlo. La relación laboral es una relación bilateral. Las empresas pueden subir los salarios de acuerdo a las políticas internas de cada empresa, y si la empresa no quiere subir salarios, pues sencillamente no quiere subir salarios. No tiene nada que ver con inmigración. Los beneficiarios de las visas pueden seguir trabajando para la misma empresa o pueden sencillamente conseguirse trabajo en otra empresa que también les dé sponsor para la visa H1B y se hace un cambio de empleador, lo cual es perfectamente posible. Las empresas sí pueden, de acuerdo a inmigración, subirle los sueldos a los empleados extranjeros. Sí está permitido que las empresas suban los sueldos a los empleados extranjeros. Eso es un error de apreciación, o un error de negociación o una falta de conocimiento de lo que se puede hacer para negociar el salario aquí en los Estados Unidos. Pero si me lo preguntas desde el punto de vista de inmigración, está totalmente permitido que lo promuevan del cargo, y si hay un cambio material en las condiciones del empleo, pues habrá que hacer una enmienda a la visa. También está permitido que le suban el sueldo, y también está permitido que el beneficiario, si no está contento en su trabajo, obviamente que no renuncie si no tienes ya la visa aprobada en el otro empleo nuevo, pero está permitido que cambie de empleador.
Oye, yo creo que esto que acabas de mencionar, Sandra, le aclara las dudas a muchísimas personas, porque créeme que son muchas las personas que me he topado en el camino con este tipo de situaciones. Bueno, ya cambiando un poquitico de tema, también quería preguntarte, yo tengo una amiga que llegó aquí a Estados Unidos con un tipo de visa, está trabajando en determinadas cosas, está estudiando, en fin, pero quiere cambiarse a ese tipo de visa H1. Cuando ella viene con un tipo de visa de turista, luego cambia a una visa patrocinada, por ejemplo, para trabajar como nanny en determinados casos, y quiere o está luchando por conseguir su visa H1, ¿cuál sería el primer paso que esta persona debería dar?
Bueno, es muy delicado el tema en el sentido de que cuando se va a obtener la visa por primera vez hay que participar en la rifa de la cual te estaba hablando inicialmente. Uh-huh. Entonces hay que considerar primero si va a pasar la rifa, si su paquete de petición va a ser admitido para estudio o no. Segundo, que las peticiones se meten 6 meses antes de que realmente ella pueda empezar a trabajar, si es que le aprueban la visa. Entonces hay que considerar los tiempos. Y si la persona no tiene suficiente visa para permanecer aquí durante este tiempo de la petición, lo que se hace es que se hace una petición no solicitando cambio de estatus, sino solicitando un estatus nuevo, y la persona tiene que viajar a tener una entrevista en la embajada para reingresar a este país con su visa nueva. Entonces esos son detallitos que se evaluarían en el momento de analizarle el caso a cada persona. Si la persona tiene suficiente tiempo en la visa actual, podría hacerlo como un cambio de estatus aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos está permitido cambiar de estatus para una visa la que tú llamabas visa de nani, digamos una visa J, se puede cambiar de estatus, también para una visa de estudiante se puede cambiar de estatus, o incluso para una visa de trabajo H1B, o si la persona quiere, tiene un capital o ha levantado capital de inversionistas que tengan un tratado con los Estados Unidos, como por ejemplo Colombia. Colombia tiene tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces, si una persona se levanta a 10 inversionistas colombianos y tiene una idea fantástica y un plan de negocios y quiere abrir una empresa acá, también puede cambiar, también puede solicitar una visa de inversionista. Pero esa no se hace por cambio de estatus, sino que le toca viajar a la embajada a coger la visa en la entrevista en la embajada y vendría aquí a los Estados Unidos con visa específica de inversionista.
Bueno, pero entonces para que a nuestros oyentes les quede un poco más claro, y es una pregunta también para mí, cuando tú dices primero tiene que ganarse la lotería, ¿eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso específico de la visa H1B, la persona no debe tener un sponsor primero que todo, o sí lo debe tener y luego entrar a participar en la lotería?
Bueno, en ese sentido, las leyes como están actualmente, la persona tiene que tener un sponsor, porque de la única, digamos, la manera de emigrar aquí a los Estados Unidos es o por petición de familiares o por peticiones de empleo. Las peticiones de familiares requieren un sponsor, que es un miembro de tu familia que es el que te hace la petición y que tiene la capacidad económica para darte un respaldo económico en caso de que tú no tengas con qué sostenerte por un tiempo.
¿Quién te patrocina?
Te patrocina, exacto. Y llamemos de ahora en adelante al sponsor patrocinador, porque básicamente en español es un patrocinador. Entonces, las peticiones de empleo requieren un empleador que sería tu patrocinador, que es el que te va a pagar el sueldo. Existen unas peticiones de empleo en las que no requieres de un empleador y tú eres tu propio empleador, que son unas peticiones de las llamamos la categoría 1, en donde tú tienes unas habilidades tan extraordinarias, tan especializadas y tienes tanto dinero que tú mismo te puedes dar tu sponsor. Pero lo normal es que la gente venga en la categoría 2, para las personas que tienen un título de máster, o en la categoría 3 para las personas que tienen un título profesional, o en otras categorías que solo requieren experiencia. Esas son como las más frecuentes. Entonces, en casi todas las categorías y en las categorías más frecuentes se necesita un patrocinador primero. Y como está la ley ahorita, se solicitan primero las peticiones y ahí se hace la rifa y los paquetes que sobran los devuelven. Pero el proyecto de ley que hay en este momento en el Congreso es proponiendo que los empleadores primero participen en una rifa y que a cada empleador se le asignen unos cupos, y cuando el empleador ya tenga sus cupos, ya luego presente las peticiones de acuerdo a los cupos que se les asignaron. Pero eso todavía no existe, es solamente un proyecto de ley.
El siguiente tema que yo quería que tocáramos es las visas de dependientes de esa visa H1B, que sé que ha habido un tema ahí un poquito complicado, porque si mal no estoy, tú me corriges, el presidente Obama había hecho una orden ejecutiva en la que ese tipo de visas podían acceder a permisos de trabajo, ¿o estoy equivocada?
Sí, ese fue un cambio del gobierno anterior, porque, pues digamos, yo creo que tú lo viviste, tú tuviste la visa H4, en la cual únicamente podías trabajar como voluntaria y no recibir ninguna remuneración económica, porque precisamente esas visas no lo permitían. Pero ese fue un cambio del gobierno anterior en donde se permitió. Pero esa no fue realmente una orden ejecutiva, sino que ese sí fue un cambio legislativo que se dio, en donde se permitía que las visas H4 que estuvieran casadas con un H1B que ya tuviera una residencia permanente pendiente, una solicitud de residencia permanente pendiente, pudieran solicitar un permiso de trabajo y trabajar. Es que es bien largo porque no es así de fácil. Ah, tengo una H1B, entonces el H4 trabaja. No, solamente si el H1B ya tiene una residencia permanente pendiente y ha llegado al segundo paso de la, del proceso, y este segundo paso del proceso ya está aprobado. Entonces, después de llegar a ese punto, ya la esposa podía pedir un permiso de trabajo, y de hecho en este momento todavía existe. El problema, y por lo que la gente anda un poquito preocupada o muy preocupada, es porque en febrero iba a haber un cambio y el gobierno lo aplazó. Y ya no es en febrero, sino que va a ser después de mayo. Y es que ellos están solicitando un cambio en el que las visas H4 ya no van a poder tener permiso de trabajo. Esa es la preocupación que tienen en este momento nuestros profesionales y las esposas de los profesionales, que también son profesionales y también podrían estar trabajando, o aunque no sean profesionales, podrían estar trabajando. Porque pues para las H4 no hay la restricción de que tenga que ser una ocupación especializada ni nada de eso, sencillamente es un permiso de trabajo que le da libertad de trabajar en lo que ellas quieran, ellas o ellos quieran. En este momento lo pueden hacer, pero hay un proyecto de ley que parece ser que se los va a quitar, entonces ahí es donde está la preocupación.
Claro. Perfecto, súper súper buena información. Ahora pasemos a otro tema, si me lo permites, del tema de reunificación familiar. Yo he visto por estos días en algunas de mis páginas de redes sociales preguntas alrededor de, bueno, yo sí puedo pedir a mi mamá, yo sí puedo pedir a mis hermanos después de ser ciudadano. ¿Nos podrías dar un poquito de información, de contexto, qué es lo que está pasando ahí y qué es lo que se supone que va a pasar?
Bueno, lo que sucede actualmente es que sí existen las peticiones de familiares y sí hay una política de reunificación familiar. Lo que se está planteando en el gobierno actual es evitar cadenas largas de llegadas de familiares que no son tan directos. Okay. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, si tú pides a tu mamá y tu mamá, por decir algo, tiene más hijos en Colombia, tu mamá puede venir, pero esos hijos de tu mamá no pueden venir con ella por el solo hecho de que ella viene, porque hay una categoría diferente para petición de hermanos. Entonces, por el hecho de que tú eres hermana de esa persona que está en Colombia, que también es hijo de tu mamá, no va a venir anexo a tu mamá.
Ok.
Sino que cuando tu mamá llegue con la residencia permanente, tu mamá lo puede pedir como hijo. Uh-huh. Bueno, y también depende, pero para no enredarnos mucho, es porque hay una categoría diferente y el gobierno no quiere que tú te saltes esta categoría y digas, ah, listo, para traer a mi hermano más rápido, pues pido a mi mamá y que mi mamá que él se venga con mi mamá. Entonces no se puede hacer eso. En este momento tú pides a tu mamá, ella sí llega aquí muy rápido, porque no hay tiempo de espera para las peticiones de mamás, o sea que básicamente es lo que demora el trámite y se puede demorar, di tú, 6 meses, es rápido. Pero para peticiones de hermanos se demora 10 años. Entonces ellos dicen, no queremos que nos hagan el salto, pues el puente. Entonces en este momento de esa manera es como existe, para pedir a un hermano son 10 años. Bueno, la propuesta es eliminar la categoría de hermanos. Porque aunque sean 10 años en este momento, ese hermano viene con esposo o esposa y con hijitos. Entonces ahí en vez de ser una visa, son por lo menos 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí es donde se vuelve muy, digamos, muy larga la cadena, de acuerdo a lo que está diciendo el gobierno en este momento.
Ok, entonces digamos que la idea que la gente tiene que esos procesos están más demorados, ¿es real? Porque digamos, lo que yo he escuchado es, no, yo pedí a mi mamá, pero el proceso está trancado o se está demorando más. ¿Hay algo en este momento que esté pasando en relación a que estén demorando esos procesos, o es sencillamente una idea que la gente tiene errada?
Hay tiempos diferentes para clases de peticiones diferentes. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa que se llama el boletín de visas, que lo saca el Departamento de Estado. Y lo que está haciendo Homeland Security es, basándose en ese boletín del Departamento de Estado, Homeland Security toma la decisión cada mes de cuál boletín va a usar para asignar las visas. Entonces hay dos cuadros diferentes y por eso hay como incertidumbre, porque la gente no sabe brincar de un cuadro al otro y resulta que no todos los meses es el mismo cuadro. Entonces, mientras las personas aprenden a manejar el cuadro, toma tiempo. Primero, segundo, Los tiempos dependen de la cantidad de visas que se asignan cada año. Entonces, por decir algo, si hay 140 mil visas para residentes o visas de inmigrantes y hubo mucho más de 140 mil peticiones, pasaron de 200 o 300 o, cierto, muchos miles de peticiones, entonces empieza a hacerse una fila más larga y ellos dan visas hasta que se acaban. Entonces, una vez que se acaban, pues la fila se hace mucho más larga y empiezan a demorarse más. Entonces, el movimiento que hemos visto es que cuando empieza el año fiscal en octubre, se acortan los tiempos. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, los tiempos son más cortos. Luego ya los tiempos empiezan a alargarse un poquito. Y al final del año fiscal, los tiempos son larguísimos. Muchas veces en septiembre están, incluso hay retrogresión de las fechas para asignar visas. Generalmente eso sucede como en agosto, septiembre, porque ya se está acabando el año fiscal, entonces se acaban los números. Es como cuando uno va al cine, entonces a uno le dan una boleta. La boleta es el día en que tu proceso inició. Entonces tú coges tu boleta y te paras en la fila y todo el mundo va haciendo lo mismo. Entonces, entre más procesos se meten, más larga es la fila, todo el mundo tiene un tiquete. El tiquete es la fecha. Entonces, cada mes sale una fechita y tú comparas con tu fecha de tu caso y miras si tú puedes ya finalizar o dar el paso final para obtener tu residencia permanente o no. Uh-huh. Si lo estás haciendo a nivel consular, pues sí ya puedes ir a la entrevista o habría oportunidad de que te dieran fecha para una entrevista. Si estás haciéndolo acá dentro de los Estados Unidos, pues sí ya pudieras hacer el paso final de la solicitud para obtener tu residencia permanente. Entonces, los tiempos tienen variaciones, pero de orden práctico en este momento. Pero sí hay un proyecto de ley que habla de acceder a la residencia permanente por puntos y eso todavía no está muy claro, pero es que por eso te digo, la gente se deja, se deja llenar la cabeza de historias que son basadas en proyectos que todavía no son una realidad y eso genera ansiedad en las personas. Y la otra cosa es por petición de empleo. Por petición de empleo, sí te digo que los tiempos están bastante dilatados, muy largos, porque al gobierno se le ocurrió hacer entrevistas para todo el mundo.
Eso no lo sabíamos.
Y hacer entrevistas para todo el mundo implica crear procesos internos en Homeland Security. Los mismos funcionarios deben estarse preguntando, ¿y cómo, si me entiendes? O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Lidiar con tantos casos, entrevistar a todo el mundo. Entonces, es un proceso nuevo que están implementando. ¿Cómo hacer las entrevistas? ¿Qué les vamos a preguntar? ¿Quiénes se van a ocupar de eso? O sea, requiere una estructura bastante grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento que están apenas implementándolo, pues los procesos están más demorados.
Sandra, esta información es súper clave, sobre todo la idea que planteaste antes de contarnos pues este último detalle de los procesos que se han alargado, en el sentido de que la gente tiene muchas ideas que no necesariamente son reales, que tenemos que estar súper pendientes de lo que está pasando en legislación para saber realmente qué es lo que va a pasar y que no desinformemos a la gente sencillamente basado en proyectos de ley que aún no se han ejecutado. ¿Crees que hay algo, alguna de las leyes, algunos de los cambios de inmigración que de pronto no te hayamos preguntado, que tenga alguna importancia para el público de Ver Hervida que de pronto desconozcamos?
Pues me parece importante que los estudiantes estén muy pendientes de los avances legislativos para que sepan si verdaderamente van a poder tener el tiempo completo del STEM, si las personas que están pues en las áreas de ciencias y si van a poder seguir extendiendo el OPT, que es la tarjeta de empleo que ellos obtienen cuando terminan de estudiar, para saber si la van a poder seguir extendiendo hasta cumplir el plazo completo del STEM o si les van a limitar esa posibilidad, porque por ahí hay un proyecto de ley que quiere limitar esa posibilidad de trabajar a los 12 meses iniciales. Entonces, lo único es sugerirles a los estudiantes que estén pendientes de los avances legislativos para que no se vayan a encontrar con sorpresas.
Bueno, y como lo decía Paula anteriormente, hay que tener mucho poder de discernimiento porque Existe mucha información que se filtra, sobre todo en redes sociales, que de pronto no es la más correcta, y entonces luego nos encargamos de distribuir información que de pronto todavía no está aprobada o que no es verdaderamente la que necesitamos compartir con aquellas personas. Bueno, pues nos podíamos quedar aquí encantados de tener a Sandra en nuestro programa, porque sabemos que todos estos temas son de mucha importancia para nuestros oyentes, pero también valoramos mucho tu tiempo, Sandra, y encantadísimos de tenerte aquí, de poder seguir aclarando tantas dudas con tanta información tan valiosa que tú tienes.
Bueno, Sandra, agradecemos mucho tu claridad, lo concisa que eres, la verdad que valoramos mucho la información que nos das, y pues de pronto te molestaremos más adelante con preguntitas nuevas cuando las leyes ya se hayan dado, cuando se hayan ya aprobado, y muchísimas gracias por siempre ayudarnos a que la gente tenga una better vida.
Muchísimas gracias, yo encantadísima, ya saben que pueden contar conmigo cuando quieran, desde que tenga los conocimientos, pues con mucho gusto estoy aquí para servirles. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a todos por escucharnos, esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una better vida.